Continuamos en este episodio número 37 de la séptima temporada del Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Hoy hablamos sobre la innovación y la generación de valor compartido.
Gracias, Carlotti. Fíjate, veníamos conversando de que cuando en un espacio donde se colabora, no importa en qué tipo de institución, mencionamos la palabra innovación, la gente entonces le da miedo, empieza a pelear con el término o emprende la huida. Y el problema radica que al referirnos a la innovación no estamos hablando de nada concreto. Entonces, innovación no resuelve nada. La solución es lo que va a ayudar a, evidentemente, solventar un problema. Siempre recuerdo el caso de Amos Winter, un inventor de un nuevo modelo de prótesis que consistió en la mejora del movimiento del pie en la prótesis. Él no hizo otra prótesis. Él lo que hizo que mejoró la parte en donde el pie se apoya y flexibiliza. Y eso ayudó a hacer prótesis más económicas. Porque el problema que le presentaron fue cómo podemos hacer una prótesis más económica.
Sobre todo más funcional. Porque si podía mover, hacer otro movimiento, podía ser más funcional.
Sí, la funcionalidad vino por el objetivo de abaratamiento, increíblemente. Okay. Entonces, eso es innovación. Ahora, para lograr resultados, necesitamos saber qué pedimos y qué andamos buscando. Entonces, porque al final de cuentas, el término innovación nos puede dejar dando vueltas en el desierto por más de 40 años. Dicho esto, en los últimos años las empresas han sido criticadas como una de las principales causas de los problemas sociales, ambientales y económicos, por evidentemente su vorágine en términos de producir mejores dividendos. Se cree que las empresas prosperan a expensas de sus comunidades. La confianza en las empresas ha caído a nuevos mínimos desde el año 2011 y para referencia tienen el barómetro de confianza de Edelman, que cada año tras año nos muestra esta realidad, por lo que ha llevado a los funcionarios del gobierno a establecer políticas que socavan la competitividad y el crecimiento económico. Tanto empresas y emprendedores están atrapados en un círculo vicioso. Ahora, la solución a esta dinámica es la generación de valor compartido. Y es importante que me escuchen bien, porque en el valor compartido existen desarrollo de políticas y prácticas operativas que mejoran la competitividad de una empresa y que al mismo tiempo promueven las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera. Ahorita hablamos hace unos minutos del ecosistema del colmado. Entonces, cuando generamos valor compartido, evidentemente el crecimiento tiene que reflejarse directamente en la comunidad donde está operando la empresa. Según Mark Kramer, fundador de la firma FSG, la creación de valor compartido se centra en identificar y ampliar las conexiones entre el progreso económico y social. El concepto se basa en la premisa de que tanto el progreso económico como el social deben abordarse utilizando principios de valores. El valor se define como los beneficios en relación con los costos, no solo como los beneficios. Es decir, la comunidad participa en el encadenamiento, es parte del costo, entonces evidentemente eso alimenta a dichas comunidades. Ahora bien, para generar valor debemos trabajar dentro de un marco de confianza, el cual pone a prueba el acercamiento entre los actores de un ecosistema. Los creadores, para definir personas que están generando nuevas cosas, sobre todo en el marco de la economía naranja y la economía digital, quieren generar valor, pero los actores de confianza, es decir, aquellos que ya están articulados en la cadena de valor, que poseen un segmento o trabajan en una parte de ella, generalmente se apropian o bloquean el valor generado por los creadores, ya sea de manera conceptual o por mera atribución. En buen dominicano, generalmente se le hace un tumbe cuando alguien le está presentando la idea a otro, un proyecto, y se puede ver visible en iniciativas, en encadenamientos, y el que ha generado el valor dice, pero ve acá, eso fue lo que yo le dije a fulanito. ¿Qué pasa? Que ese actor de confianza evidentemente absorbió ese valor como parte de su proceso de innovación, pero no le dio participación al que generalmente, o no le da, generalmente genera la idea o genera el insumo sobre la base de ese encadenamiento. Ahora, nuestra situación como país, para llevarlo a términos científicos, es descrita por el equilibrio de Nash, creado por John Forbes Nash. Este economista, ganador del premio Nobel, se le hizo una película.
A Beautiful Mind.
Russell Crowe creo que era el actor principal. Muy buena película. Uh-huh. Pero esta ley, este equilibrio, porque no es ley, nos explica una situación en donde individuos o actores no tienen ningún incentivo a cambiar su estrategia tomando en cuenta las decisiones de sus oponentes. En otras palabras, para decirlo más llano, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambian la suya. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente.
Okay.
¿Quiénes ganan? Bueno, los que aceptan los términos y condiciones de la otra parte, pero la otra parte nunca va a cambiar sus términos. Entonces, ¿qué están haciendo los creadores y los actores de valor? Que ya no están hablando con la cadena. El internet, la economía digital, lo que ha hecho es que ha dado un backdoor, una puerta para saltarse a todos estos actores.
Sí.
Entonces, evidentemente, se habla del temor de que la economía digital puede dañar la economía, pero no, lo que le está dando es un golpe bajo al status quo. Entonces, evidentemente, va a preocupar porque muchos encadenamientos en el modelo de confianza que expliqué anteriormente no van a tener los insumos nuevos para continuar.
Y que dicho sea de paso, es un golpe avisado y público. El golpe bajo.
Sí, esto me recuerda el caso del comercio electrónico hace 20 años, que prácticamente sucedió lo mismo. Había una cadena de valor establecida. Había nuevos actores que querían participar. Los actores que tenían la cadena le pusieron unas reglas casi imposibles. Uh-huh. ¿Y qué hizo la gente? Que no hizo nada. Y duramos 20 años sin hacer casi nada. La pandemia obligó a bajar las condiciones. E inmediatamente el mercado se aceleró. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente nos vimos una crisis en donde tuvimos que todas las partes de la cadena flexibilizar. Ahí el equilibrio de Nash se cumplió. Entonces, para los que llevan anotaciones, ahí está la explicación. El único detalle es que los jugadores del status quo tienen los recursos suficientes, atención emprendedores, porque para que no lleguen a la pared sin que les avisen, les estoy avisando hoy. Uh-huh. Tienen recursos suficientes para participar en un juego de suma cero. Es decir, que podemos estar ahí empujando y no ganamos ninguno, pero el que pierde es el que tiene menos recursos, porque no puede aguantar, va a tener uh-huh. que hacer algo, por eso cede al final. Y entonces, cuando se imponen sus herramientas, proveedores, condiciones, y si no se accede a los reclamos, entonces no hay negociación. Ahí ocurre un juego de suma cero. La creación de valor es una idea donde las ganancias son los ingresos obtenidos de los clientes menos los costos incurridos. Sin embargo, las empresas rara vez han abordado los problemas sociales desde la perspectiva de valor, sino que los han tratado como asuntos periféricos, que evidentemente cae dentro de la narrativa de ayuda social. Uh-huh. Las organizaciones sociales y las entidades gubernamentales a menudo ven el éxito únicamente en términos de los beneficios obtenidos o el dinero gastado. Invertimos tantos millones, generalmente escuchamos, uh-huh. y esas cifras siguen creciendo. Ahora, esto solamente alimenta narrativa, por eso no vemos soluciones. Okay. A medida que los gobiernos y las ONG comiencen a pensar más en términos de valor, su interés en colaborar con las empresas crecerá inevitablemente. Todavía tenemos retos con el modelo de las alianzas público-privadas, APP, y los fideicomisos, porque la fiebre no está en los instrumentos, sino en la falta de compromiso con todos los actores de la cadena de valor. Me recuerda cuando estaba pequeño y jugábamos. Uh-huh. Para jugar béisbol hay que utilizar la misma bola, porque todos estamos jugando, pero hay gente que no quiere prestar la bola. Uh-huh. Entonces, ¿cómo jugamos béisbol? Habemos 18 personas ahí en el campo. Ah, no, la pelota es mía. Uh-huh. Está bien, pero hay que jugar. Yo tengo que picharte para que tú bates. Sí. Entonces, esas situaciones extrañas ocurren todavía. Entonces, es importante que tengamos algo claro. No existe una solución absoluta, ni herramienta, software, tampoco actores que sean exclusivamente los ejecutores de estrategias y tácticas. Una sola empresa no puede satisfacer todas las necesidades de un mercado, mucho menos, por ejemplo, un solo politécnico puede pretender educar a todos los estudiantes. Sin diversidad no hay ecosistema. Y esta es la respuesta a una pregunta que me hicieron la semana pasada. ¿Hay ecosistema en la República Dominicana? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque si todos no participamos, no hay ecosistema. Yeah. Lo que hay es un silo. Y el silo se puede pintar de cualquier color. Tomando esta premisa en cuenta, debemos aprender a colaborar a través de sistemas interoperables, aplicando protocolos de interconexión a través de APIs que permitan el acceso a datos que habiliten la cadena de valor. Usted no le va a dejar pasar a nadie, no hay problema, pero por lo menos proporciónele el dato para que siga caminando. Puedo decir que actualmente se están habilitando APIs desde la OCTIC, la Oficina Gubernamental de Tecnología de Información, que estábamos esperando desde hace años y que nos hizo invertir a los empresarios mucho dinero en cosas que el Estado tenía que facilitar. Yeah. Cierro paréntesis. Okay. Hay miles de problemas invisibles que pueden solucionarse. Un ejemplo, mencionamos la semana pasada, que está el e-ticket.
Me tocó a mí llenarlo.
Te tocó, qué bien. Entonces, ¿verdad que mi comentario...?
Sí, y sí, tú sabes qué me sucedió también al llenar, lo que por alguna razón me desvió a otro lugar, a otro sitio, y me estaban cobrando 29 euros. Y dije, espérate, que aquí hay un maco. There's a big frog aquí. Y entonces
en el lado de turista.
Bueno, lo que pasa es que sí, porque era Sebastián que se iba, pero después le pusimos lo de la doble nacionalidad. Ah. Pero sí, pero no creo que debieron cobrar por ahí. Y otra noticia que te tengo con relación a eso es que estaba medio vuelo perdido porque tenían que llegar a España con el QR de salud hecho, impreso, y la mayoría de gente no lo tenía.
Ok, interactivo.
O sea, que no somos los únicos desinformados.
No, definitivamente. No, hay que andar con un printer ahora encima, por si acaso. Ahora, estos problemas invisibles, como lo que menciona Carlotti, al final de cuentas, no necesitan de anuncios, publicaciones en redes ni rueda de prensa. Simplemente vamos a solucionarlo.
Exacto.
Mientras continuemos alimentando la narrativa, la innovación seguirá siendo un discurso y no una validación para modelos de negocio que sirven a dicho círculo vicioso. La innovación implica solución a problemas existentes, amigos oyentes, no la adquisición del mismo producto que simplemente cambia de color y de actor según el ciclo electoral. Yeah. Para catalizar la innovación en la cadena de valor, debemos proteger a los creadores a fin de que exista una democratización local de la economía naranja como una parte de la estrategia coordinada de exportación de servicios modernos, que esta va a ser basada en la confianza. Recuerden, el mundo nos está esperando.
Y volvemos a decir la frase de Steve Jobs: si un usuario está teniendo un problema, es nuestro. Hasta aquí llegamos a este episodio número 37 de la séptima temporada del Martes Tecnológico. Hablamos hoy sobre la innovación y la generación de valor compartido, recordándoles que este espacio y los demás Martes Tecnológicos pueden encontrarlos a través de la91fm.com en la sección de podcast. Además, pueden buscar el audio específico del Martes Tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Es importante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como @alopezvalerio, y darse una vueltecita por su web en arturolopezvalerio.com. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora.
Son